Radio Nacional Clásica presenta De coros con decoro, coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Idea y conducción, Sergio Feferovich.
Hola, buenos días, buenas tardes, en donde sea que estén escuchando Radio Nacional Clásica. Este programa se llama De Coros con Decoro, como decía la cortina en la que presentaba mi amigo Martín Bullig con su inconfundible voz, con la canción de fondo que suelen preguntarme cuál es. Se llama The Rose, la rosa, y la versión es la que interpretan los King Singers. Estamos aquí en este programa con la producción de Yanaya Díaz, la operación técnica de Mechi Mercedes Salido, y me acompaña aquí con su inconfundible voz, Rodolfo Lago. ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las formas que tiene la audiencia de comunicarse con este programa?
Nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67 o bien comunicarse con nuestra línea de oyentes llamándonos al 4999-0967.
Bueno, esas son las formas que tienen de comunicarse. Todos los comentarios, sugerencias y comentarios son más que bienvenidos. Y así comienza De Coros con Decoro. Y siempre me gusta comenzar con alguna reflexión, con alguna duda que nos surge a los que hacemos música coral. Y una de estas dudas surge porque, digamos, uno puede conjeturar sobre cómo se cantaba en la época que una obra fue compuesta. ¿Cuánta es la evolución? Y la música, que es un arte temporal, es el único arte temporal, ¿no? A veces con mi amigo Juan nos imaginamos un concierto de pintura, en donde haya un pintor con una tela en blanco y la gente va viendo cómo el cuadro va tomando forma, como si fuera una sinfonía. Se hace eso en algunos museos, pero no es lo mismo que un concierto. La música es definitivamente temporal, por eso algunos grandes directores como Chely Vidáquez estuvieron siempre en contra de las grabaciones, porque decían que la música no puede ser congelada, la música es un evento en vivo. Pero este arte, que es físicamente temporal, tiene que ser recreado en la época que sea. ¿De qué manera? ¿Cómo fue hecho en sus orígenes? ¿O tal vez adaptando las circunstancias a la época en que se interpreta? No tengo una respuesta para eso. De hecho, hay anécdotas, por ejemplo, Mozart, que le escribe en sus maravillosas cartas a su padre, cuando conoce la orquesta de Mannheim, le dice al padre Leopoldo: papá, no sabes, vi la orquesta de Mannheim, tiene 16 primeros violines. Qué feliz sería yo, le dice Mozart, con una orquesta con esa cantidad de violines. La orquesta que tenía Mozart en Salzburgo o en Viena o en donde estaba, no tenía más de 4 primeros violines. Entonces, a la hora de interpretar, los dos planteos son válidos. ¿Tocamos con una orquesta de 4 primeros violines como la que tenía Mozart, o tocamos con una orquesta sinfónica moderna como la que Mozart decía que estaría feliz de tener? Son dudas que los intérpretes nos planteamos a menudo, porque también las salas, no es lo mismo tocar en la cámara, de ahí el término música de cámara en la cámara de un palacio en Viena que tocar en la sala grande del Teatro Colón, por ejemplo. Entonces todo debe ser adaptado, e incluso también las temáticas. Hace relativamente poco hubo una versión de Carmen de Bizet que fue interpretada, no me acuerdo en qué país de Europa, con un nuevo final, porque decía que el final no se adaptaba a los gustos actuales en cuanto a igualdad de género, a violencia, etcétera. Y en eso sí que no estoy de acuerdo. Me parece que las obras de arte es como decir la Venus de Milo está mal porque le faltan los brazos, agreguémoselos. Y estamos ya cayendo en cosas más extremas, que ahí sí no estoy de acuerdo. Pero el tema de la interpretación, cómo se tocaba, cómo se cantaba, con cuánto vibrato, con menos vibrato, con qué tipo de afinación. En el barroco y del barroco para atrás, la afinación que se usaba era la de más o menos un La 435, que equivale, es como un semitono, un poquito más baja que la afinación que usamos hoy. Y muchos conjuntos, y esto está comprobado por las flautas que se encontraron, por ejemplo, que tienen una afinación del La que es muy parecido a nuestro La bemol actual. Y hay muchas orquestas que tocan Bach con instrumentos originales en la afinación original y muchos otros que lo hacen con la afinación actual. Ambos tienen razón. Como decía un famoso político, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. No es que tengamos una respuesta para esto, sino que bueno, que es un buen motivo para reflexionar. Y así comienza entonces Decoro con Decoro. Una obra hoy que escribió Beethoven, que es el antecedente más claro de la Sinfonía número 9 de la Sinfonía Coral. La Sinfonía Coral la compuso Beethoven casi al final de su vida. Y unos 20 años antes, Beethoven escribió una fantasía coral. Y si cerramos un poquito los ojos cuando escuchamos la fantasía coral, vamos a observar que tiene de los rasgos de la novena sinfonía, del cuarto movimiento. Y de hecho, el tema de la fantasía coral, el tema que, entre paréntesis, la fantasía coral es, en cuanto a disposición, parecida a la sinfonía número 9, pero tiene además piano. Y el tema que toca primero el piano y después canta el coro es este. Para pensar que esto es muy parecido a esta idea de una melodía que en la novena sinfonía fue la culminación de algo que empezó más de 20 años antes y que dio por resultado esta fantasía coral para piano, coro y también solistas vocales, que en sus intervenciones nos hacen acordar mucho a las intervenciones solistas del último movimiento de la Sinfonía número 9. Así que me parece que es una buena idea, ya que la novena sinfonía es tan conocida, divulgar un poquito más qué fue lo que inspiró probablemente a Beethoven para hacer la novena sinfonía. Y estoy seguro que esta fantasía coral fue un gran aporte para llegar a la conclusión a la que llegó al final de su vida. ¿Qué versión vamos a escuchar, Rodolfo?
La versión de Marta Argerich en piano, en la orquesta y coro Saito Kinen, dirigidos todos por Seiji Ozawa. Thank you.
Thank you.
Aplausos para Marta Argerich, el coro y orquesta Saitokinen, dirigidos por Seiji Ozawa, que interpretaron de Ludwig van Beethoven la fantasía coral en do menor para piano, coro y orquesta, opus 80.
Y qué lindo, no sé si alguno tiene esta versión vista, pero hay una versión en YouTube de esta misma obra. Y es muy lindo ver a Marta Argerich y Seiji Ozawa, los dos ya muy grandes, los dos muy canosos, y los dos ya de vuelta. Para mí es muy gratificante ver a músicos en donde ya el ego está totalmente fuera de foco y solamente se concentran en hacer música, y lo hacen tan bien, además, como nuestra Marta Argerich y como Ozawa, que bueno, está un poco enfermo, pero bueno, ahí siguen haciendo sus travesuras. Repetimos, Rodolfo, las formas que tiene la audiencia de comunicarse con nuestro programa.
Nos pueden escribir al 15 53 35 53 67 o bien llamarnos a nuestra línea de oyentes, el 4-999-0967.
Y hablando del WhatsApp, tenemos algún mensaje de WhatsApp, ¿no es cierto?
Sí, tuvimos un llamado también de Milton de Florida que dice: no saben la influencia que tiene este programa en Entre Ríos. Fue a un festival de un coro que cumplía 100 años, que lo habíamos mencionado en el programa anterior, y en la comunidad estaban todos muy contentos por el anuncio que se había hecho en el programa por ese evento.
Bueno, qué bueno, perdón que te interrumpa, Rodolfo, pero justamente, Milton, para que te pongas más contento todavía, me escribió Ana Margarita Basante, me dice: ¿a quién nombraste en el programa? Porque el coro de cumple 100 años. Yo le dije: nombré a Milton de Florida. Milton, dijo, es primo hermano de mi padre. Así que mirá lo que son las vueltas de la vida.
Qué maravilla.
Qué contento debe estar Milton escuchándonos, mencionando el coro que cumplió 100 años. 100 años, y ni más ni menos. ¿Tenemos algún otro mensaje?
Sí, tenemos el mensaje que nos escribió Jacqueline de Olivos. Dice: hermosa e interesante la música en coros con decoro. Muchas gracias. Y también Rubén Darío Esteves dice: sin duda hay una similitud con la Novena Sinfonía. Gracias por explicarlo también. Me encanta el programa.
Qué bueno. Bueno, gracias. Y sí, la similitud se refiere a lo que recién comentábamos entre el tema de esta fantasía coral que recién escuchamos y el tema del himno de la alegría de la Novena Sinfonía. Y como en este programa hablamos de música para coros sin distinción de estilos, sin distinción de géneros, ni popular, ni académica, ni contemporánea, ni antiguo, bueno, vamos a pasar a otro estilo. Y en este caso vamos a hablar de un compositor norteamericano que se llama John Mulhausen, que hizo mucha, mucha música coral, toda de excelente calidad, y también incluyó el humor en sus obras. Por eso en esta versión que vamos a escuchar, si de repente ven o escuchan risas del público, es porque parte de la presentación incluye, por ejemplo, en este caso, una obra que se llama Eat Your Vegetables, algo así como come tus verduras, come ensalada. En algunos momentos aparece uno de los cantantes disfrazado de zanahoria o ese tipo de cosas, y eso genera ciertas risas en el público. No obstante, se disfruta mucho la música. Y es un gran aporte el que hizo John Mulhausen a la música coral. Así que bueno, ya medio que adelanté un poco, pero ¿querés anunciar vos, Rodolfo, cuál va a ser la versión que vamos a escuchar?
La versión va a ser del coro de cámara de la Universidad Central de Washington, dirigido por Gary Widener.
Thank you.
Escuchamos de John Mulaysons Eat Your Vegetables para coro y clarinete solista por el coro de cámara de la Universidad Central de Washington con la dirección de Gary Widener.
Qué interesante, ¿no? Los recursos que utiliza, agregando el humor, agregando las declamaciones, ¿no? Es una buena forma de hacer música coral distinta a la que estábamos acostumbrados. Y vamos a cambiar nuevamente de estilo, y en este caso vamos a pasar al bandoneonista Vicente Greco, que fue flautista también y guitarrero, y pertenecía a una familia de músicos, que fue quien inventó, peregrinó el nombre de orquesta típica criolla para los que ejecutaban tangos y música de este estilo, para diferenciarla de los que tocaban otro tipo de géneros que podían llamarse orquesta característica de jazz, tropical, folclore, etc. Entonces, el inventor, si queremos, por lo menos del nombre de orquesta típica criolla, Vicente Greco, escribió un tango maravilloso que se llama Ojos Negros, que no lo escribió para coro, pero por supuesto ahí tenemos la influencia y la gran tarea de los arregladores. Y en este caso, ¿qué versión vamos a escuchar, Rodolfo?
La de Buenos Aires 8, que está integrado por Angélica María Chichita Fanelli y Annie Grunwald, sopranos, Clara Steinberg y Analia Lobato, contraltos, Miguel Ángel Odiart y César Tolava, tenores, Horacio Corral, barítono y director, y Fernando Llosa, bajo.
Oh,
Ojos Negros, tango de Vicente Greco, por Buenos Aires 8.
Qué lindo sonaba el grupo Buenos Aires 8. Qué manera de ser referentes. Y sé porque algunas charlas que he tenido, algunas clases que he tenido con algunos de sus integrantes que trabajaban, o sea, sus ensayos eran enormes, una cantidad de horas todos los días de la semana, y no hay otra forma de hacer las cosas bien y para que suene como sonaban Buenos Aires 8 y un tango hermoso como el de Vicente Greco. Tenemos, ¿cuáles son las líneas para comunicarse?
Nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67 o bien llamar a la línea de oyentes, el 499-0967.
Y hablando de WhatsApp, tenemos algún mensaje, ¿no es cierto?
Así es. Nina Stein dice: hermosa esta fantasía para piano, orquesta y coro de Beethoven que escuchábamos al principio. Excelente el programa. Mientras, dice, se está cocinando unos fideos con brócoli.
Pero Nina, fideos con brócoli no se pueden así escribir así porque sí, pero prepará para algunos platos más, que ahí vamos, ¿eh? Qué gana de comer fideos con brócoli me dio.
Héctor de Villa Crespo dice: de coros con decoro, maestro, interesante dato el de la fantasía coral de Beethoven como antecedente de la novena sinfonía. Muchas gracias, un gran abrazo, Héctor de Villa Crespo.
Y Héctor siempre es un gran aporte, el que hace siempre está ahí al tanto y escribiendo y opinando, que es lo que ayuda a que nuestro programa salga al aire cada vez mejor y que lo hagamos con la alegría que esperemos que se transmita a través del éter. Miren la palabra que usé. Y vamos a llegando al final de nuestro programa de hoy, nuestro programa que incluyó obras de Beethoven, de Mühlhausen, de Vicente Greco, y ahora para seguir el hilo, digamos, vamos a irnos al Renacimiento. Y antes, cuando escuchamos Eat Your Vegetables, escuchamos que había sonidos, palabras gritadas, habladas, recitadas, como parte de la obra coral. Y hay un gran antecedente de ese, de esa forma de escribir, que es Clément Jeannequin, un compositor del Renacimiento, justamente, que fue un gran, fue muy famoso en su época porque utilizaba muchos sonidos onomatopésicos para hacer sus obras. Y en este caso, tal vez su obra más conocida de esa forma es El canto de los pájaros, pero vamos a escuchar otra que se llama La guerra. La guerra, que habla justamente de una guerra que ganó el ejército francés, y es muy contrapuntística, o sea, hay muchas voces cantando distintas cosas al mismo tiempo, con muchas onomatopeyas, hasta el momento en que todos juntos dicen «Victoire, victoire» para el rey François. Este momento es el único, el momento climático, el momento de homofonía, o sea, donde cantan todos el texto al mismo tiempo. Una obra maravillosa que a mí me encanta. Entonces, La guerra de Jeannequin, ¿qué versión vamos a escuchar, Rodolfo?
La versión de The King's Singers.
Frappez le temps, allez, 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 all
Escuchamos La Guerra de Clément Jeannequin por The King Singers.
Y La Guerra que termina con Victoire, Victoire, esa parte homófona que es tan maravillosa, una obra tan increíble, como alguien hace 500 años pudo escribir algo tan tan fantástico. Rodolfo, ¿tenemos algún mensaje más de WhatsApp para terminar el programa de hoy?
Bueno, Nina Stein dice que la invitación está cruzada.
Nina Stein, fideos con brócoli, ya voy, Nina, ponelos que ya voy, ya voy.
Y también se había comunicado Emilio sobre Puerto Rico, sobre si querías material del desaparecido coro del Banco Provincia.
Ah, sí, bueno, y felicita por el programa. Bueno, gracias Emilio, sí, como te escribimos, podés enviarlo a mi dirección de mail. Y esto ha sido todo por hoy, así termina Decoro con Decoro. Mi nombre es Sergio Feferovich, un placer estar en contacto, que tengan una maravillosa semana y hasta la próxima emisión.